Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Me gozo en verles, en estar con ustedes. Y usted y yo, hermanos, no debemos de confundir nuestro llamado a la iglesia. Algunas veces podemos tener una visión demasiado corta con respecto a cuál es la función mía dentro de la estructura de la iglesia, cuál es el papel que yo juego. Tal vez alguien me dirá, pues hermano, yo tengo un privilegio por aquí, fíjese que yo vengo a limpiar los vidrios. Otro dirá, pues yo soy diácono. No, me estoy refiriendo no a ese tipo de privilegio, sino llamado. ¿Cuál es el llamado que tenemos como iglesia? No tanto privilegios que sirven al templo, sino los privilegios que me fusionan al pensamiento divino con respecto a la iglesia. Y eso es lo que me interesa en esta mañana poder compartir. Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, de inmediato a este pasaje que está en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, y busquemos el versículo 1. Y dice así: te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, a ver, todos juntos, como dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén y amén. Le decía al principio, hermanos, que muchas veces nosotros podemos pensar que cuando hablamos de privilegio, estamos rápidamente, se nos viene a la mente la iglesia, la estructura de la iglesia. ¿Y qué privilegios puedo yo tener dentro de ese esquema organizado que se llama iglesia o institución como iglesia? Quiero que comprendamos que cuando se habla en la Biblia de iglesia, ciertamente quizás en un momento dado se podrá referir a la iglesia local, a esto que yo tengo aquí enfrente. Pero también hay otra manera como se interpreta el término iglesia. Iglesia, estamos hablando de todos los redimidos de Dios. ¿Y quién es un redimido? Redimido es aquel que ha aceptado la muerte de Cristo como el precio de sus pecados. Y a través de la sangre bendita de Cristo derramada en esa cruz, me limpia y me borra mis pecados. Paga el precio que yo tenía que pagar como responsable de mis hechos, y en lugar de que yo vaya al infierno a pagar el precio de mis pecados, Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. En otras palabras, Cristo es mi redentor, y redentor es aquel que dice, hey, Él ya no te debe nada, yo voy a pagar la deuda de Él. A eso se le llama redención, a eso se le llama ser redimido. Otro pagó mi deuda, y ese otro se llama Jesús, bendito sea su nombre. Estando en esa condición entonces de haber recibido semejante bendición, haber recibido semejante don, no porque sea mejor que nadie, no porque sea exclusivo yo, es que yo soy especial y por eso Dios puso sus ojos en mí, porque yo no soy igual que todos los demás. No, Ni tú ni yo hemos recibido la redención porque tengamos méritos personales que la merezcan. Sencillamente, Dios te vio entre millones y millones y millones y ha tenido misericordia y te ha llamado. Y te ha dicho, tú, ven. No porque seas mejor. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios nos amó, porque sencillamente le plujo amar. En otras palabras, eso de plujo es, le dio la buena gana. Bendito sea Dios. Y lo más tremendo es que Él no anda buscando, a ver, búsquenme los mejor portados, por favor. De una familia, yo quiero que me busquen los mejorcitos, los que saquen mejores notas, los que sean más obedientes. Yo quiero así, solo gente exclusiva quiero yo. Si así fuera, sálganse todos, por favor, y dejemos aquí algunos que otros que serán los que quizás califican, ¿o no? Aquí está la escoria, aquí estamos los peores, aquí estamos los malos, aquí estamos los que nos avergüenza el pasado que tenemos. Aquí estamos, hermanos, los que el mundo quizás no daba un centavo por nosotros, pero Cristo dio toda su sangre por mí. No estamos aquí porque seamos los mejores, estamos aquí porque Dios nos amó. Ahora, estando ahí afuera, antes de entrar, decía, Señor, confirma tu palabra. Muchas veces uno le pregunta al Señor, Señor, ¿qué es lo que tu pueblo necesita? Yo quiero decirle que no es fácil pasar aquí a predicar ante ustedes. No es cuestión de sentarse y filosofar un rato en un escritorio y teniendo la Biblia en la mano y a ver qué se me ocurre, a ver qué tema. Es que es pedir de Dios, Señor, qué es lo que tu pueblo necesita. Eso es como que a un desnutrido yo le voy a dar algo que no lo va a nutrir. Y estando ahí afuera escuché lo que necesitaba oír. Que confirma lo que Dios ha puesto en mi corazón. Si usted, hermano, es alguien que está aquí, no porque alguien lo ha forzado, no porque alguien lo está convenciendo, no porque alguien lo está insistiendo, no porque alguien le está pagando, no porque alguien le está imponiendo el que usted venga. Si usted está aquí por voluntad propia, es porque Dios está haciendo algo en su corazón valorando esta palabra. Mis queridos hermanos, este bendito libro contiene la voluntad de Dios que nos permite ser salvos. No hay ningún otro libro en este mundo. Y así como me oye, tal vez alguien dirá, qué exagerado este hermano. Pues, aunque usted no lo cree, pero así me lo dijo un día una de mis cuñadas. Saúl, me dice, usted, siendo un universitario, siendo un muchacho muy listo, y usted pone todo su sentido, me dice, en un solo libro, habiendo millones en el planeta Tierra, y usted entierra su cabeza solo en uno, que es la Biblia. Amén, le dije. Así es. He enterrado mi corazón, mi alma y mis sentimientos en este bendito libro. Así como le dijo el Señor a aquel profeta. A ver, ven, 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 le dijo. Y se metía el profeta porque era un río grande. Y le decía, ven, ven, métete. Y se metía así un poquito timorato y con miedo y el agua le llegaba a los tobillos. Métete más, le decía, ven, métete más. Y de ahí a las rodillas. Y de ahí le dice, no hombre, metete más. Y le llegaba hasta la cintura. Y le dice el Señor, metete más, hombre, como quien dice, nada. Pues así me metí yo en este bendito libro. Y lo que yo he encontrado en él, no me canso de alabarlo. Porque aquí está la salvación y la vida eterna. Está mi cuñada, que es doctora en psicología, me dijo, sí, Saúl, es que la fe es un suicidio al intelecto. Amén. Pues entonces tenga seguro que yo le pegué un tiro a mi cerebrito. Y le dije, Señor, necesito que tú llenes mi corazón de tu conocimiento. Si usted valora la palabra de Dios, hermano, si usted ama este bendito libro que tiene miles de años su contenido, y el contenido de este libro, dice las Sagradas Escrituras, como una promesa eterna, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca, nunca, hermano. En este libro usted puede encontrar cosas que los científicos los acaban de descubrir, pero él ya lo decía. Perdón, alguien que venga y me dé mi bosquejo. Pero bueno, aquí podemos encontrar nosotros, hermanos, tantísima información de aún, así como me oye. ¿Sabía usted que los hombres lograron entender el ciclo del agua hasta hace unos siglos atrás? Sí, el ciclo del agua, así como me oye. Eso que los rayos solares caen en el mar, el agua se evapora, pero no se evapora con la sal, solo se evapora el agua. Se libera la sal del agua y sube como vapor a las nubes, y las nubes son arrastradas por el viento y la lleva el Señor a la tierra, y ahí se cargan todo el montón de gotitas chiquititas, se van uniendo unas con otras hasta que se vuelven tan pesadas que se vienen para abajo, y a eso se llama
lluvia.
Descubrimos la lluvia, pero los científicos no sabían el ciclo del agua. Y la Biblia ya lo decía hace miles de años atrás. Y como cae el agua sobre la tierra, nutre las plantas y luego corre hacia los ríos, y los ríos lo llevan al mar y vuelve el ciclo de nuevo. ¡Aleluya! ¡Qué casualidad! ¿Será casualidad? ¡No! Es la sabiduría divina para crear un planeta tan precioso como el nuestro. Hermanos, aquí en este bendito libro usted encuentra cosas fascinantes. Y esta verdad nos está haciendo salvos. Y dice este pasaje, hablando sobre, bueno, ¿y yo qué hago aquí en la iglesia? Porque cuando hablamos de privilegios, decía al principio, uno dice, bueno, ¿y entonces qué hago aquí? Es que todavía soy muy recién convertido para poder aspirar tal vez a un diaconado, a un subdiaconado, o a, ya no se diga, un pastorado. Entonces, cuando hablamos de privilegios, estamos hablando de funciones locales dentro de una organización. Y querido hermano, si usted es un redimido, si usted ha recibido el beneficio de la redención y usted se considera parte del pueblo santo de Dios, usted tiene una obligación tremenda: anunciar el Evangelio a las naciones, predicar el Evangelio a los cuatro vientos. Usted no necesita que nadie le diga, a ver hermano, de aquí en adelante yo lo nombro evangelista. Si usted tiene el Evangelio en su corazón, solo abra la boca y de su interior saltarán, ¿qué? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Solo tiene que abrir la boca. Solo tiene que tener confianza y fe que en lo que usted cree es la verdad. El apóstol Pablo dice, yo sé de dónde vengo y sé hacia dónde voy. A eso se le llama certeza. Yo estoy convencido plenamente de lo que yo creo. Sí, el mundo me ofrece cosas temporales, Cristo me ofrece cosas eternas. Mis ojos no ven lo que los ojos del hombre ven, porque si yo viera esto, hermano, yo no estaría aquí. Tuve tantas oportunidades para poder crecer económicamente como usted no tiene idea. Haber multiplicado unas 5 o 10 veces las empresas que el Señor me permitió administrar. Pero renuncié a eso por amor. No quería, hermanos, enredarme más. Era suficiente el afán que tenía. Y decía, Señor, con esto basta. Habían compromisos en los cuales yo tenía que decirle a los ingenieros, si me espera un mes, se lo hago. Si no, no. En cambio, otro día, ah, véngase aquí para allá. Y se van ahorcando poco a poco.
Y yo decía, Señor, suficiente, solo dame lo necesario. Y Dios fue bueno, hermanos, es que es bueno. Y claro, a uno lo tientan, miren, hombre, no sea así, hombre, entre más usted trabajo tiene, más va a crecer. Así es, más voy a crecer. ¿Pero en qué? En afanes. Claro que voy a ganar más plata, pero voy a tener que ir haciendo a un lado a mi Señor, y eso no. No, hermanos. Es que en Dios lo encuentro. ¿Y usted cómo sabe? En Dios lo encuentro todo. No tengo por qué estarle mendigando al mundo sus deleites, sus placeres. Es que en Cristo estoy completo. Y eso es lo que yo quiero anunciarle al mundo. Y eso es lo que quiero predicar al mundo. ¿Cómo son los ricos? Conocí a muchos millonarios, conocí a mucha gente de plata, porque tuve que hacer trabajos para gente así, de este nivel. Pero todos ellos, hermano, más avejentados que uno. Y todos ellos tronándose los dedos, preocupados cómo van sus negocios, cómo van las finanzas, que si sube o baja el dólar, cómo está el euro, y todos ahí comiéndose las uñas. Decía yo, bendito sea Dios. De veras que uno es feliz ser como los pajaritos. Sí, ser como los pajaritos. ¿Se recuerda, hermano Byron, aquella puertononona que tuvo que hacer? Una puertona de casi 340 metros de ancho por 360 de alto. Una sola hoja para una casita. ¿Se imagina el tamañote de esa casa? Y toda esa gente, hermanos, enferma de estrés. Y todos andan ahí comiéndose las uñas. Problemas con su esposa, problemas con sus hijos. De veras, hermano, hemos encontrado la fuente de la vida que se llama Jesús. Sea usted fiel. Con esto no le digo, váyase allá a dormir debajo de un palo y coma de los mangos que van cayendo. Y ahí el... No, 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 la Biblia dice... El que no trabaja, que tampoco coma. No, no, la Biblia me enseña que yo tengo que trabajar con responsabilidad, con eficiencia, con honestidad, con integridad. ¿Has visto hombre diligente en su trabajo? Ante los nobles estará, dice el Señor. Dios no es Dios de haraganes. Dios no es Dios de gente, ¿qué le dijera yo? Dejada. No. No, hermano, Dios es un Dios de un pueblo diligente, laborioso, esforzado. Y Dios bendice la obra de nuestras manos. Lo maravilloso es que si usted gana 100, Dios se lo multiplica. ¿Qué hace? Yo no sé. Recuerdo que ponía el ejemplo hace poco de una hermana que Dios la bendecía tanto que lo que le daba a su esposo, su semana, ¿no?, de trabajo, ella no trabajaba, pero lo que ella recibía de su esposo para la quincena o para la semana... Todavía ella venía y diezmaba de eso, hermano. ¡Wow! ¡Qué cosa más linda! Y Dios la bendecía. Ella me decía, mi hermana, hermano, me dice, yo no sé, pero Dios me multiplica todo. Le multiplicaba los frijolitos, el arroz, lo que compraba, las papas, qué sé yo. Todo Dios lo bendecía. Pruébeme a Dios, hermano, probadme en esto, dice el Señor. A ver, ni si no te abriré las ventanas de los cielos. Bendito sea Dios. Dios es fiel, Dios es justo, Dios es bueno. Y nunca desampara la obra de sus manos. Y usted y yo, hermanos, somos obra de Dios. Ante todas estas verdades, ¿cómo puedo yo callarme? Ante todas estas bendiciones, ¿cómo puedo yo callarme si alrededor mío hay gente que muere sin Cristo, muere sin Dios, muere sin esperanza, viven ahogados en prisiones de oscuridad y de tinieblas? Abra su boca, hermano. Si Dios lo ha bendecido de esta forma, abra su boca. Por eso dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, porque Él vendrá, estará Dios como el Dios de dioses, y estará Jesucristo como el Rey de reyes y el Señor de señores. Y delante de estos dos, dice el Señor, te encarezco esa expresión te encarezco, ¿sabe qué otro término quizás sea más comprensible? Es como que el Señor le estuviera diciendo, te encargo. A ti, tú que estás ahí sentado y que estás oyendo este evangelio que de alguna forma te ha hecho cambiar, tú que estás allí y sos consciente de que has recibido la bendición de Dios en tu vida desde que Cristo llegó a tu corazón. A ver, solo por curiosidad, levante las manos, ¿a cuántos de los que yo tengo aquí son testigos del poder de Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, si usted es testigo del poder de Dios, vaya y anuncie esos milagros. Hay un mundo que necesita de Cristo. Hay un mundo que se ahoga en tinieblas y oscuridad. Hay millones y millones de drogadictos. Hay millones y millones de hogares desintegrados. Hay millones y millones de niños que no tienen padre ni madre. Hay millones y millones de hogares que penden de un hilo y ya se desarma y se desintegra ese hogar. Tu vida estaba quizás pendiendo de un hilo, pero ahora Cristo te ha dado una balsa, un soporte que te hace vivir en paz. Ve y anuncia, anunciadora de Sión. ¿Y por qué le dice así? Anunciadora de Sión quiere decir, predica el reino de Dios. Somos salvos por la gracia de Cristo. Somos salvos por la misericordia de Dios. Y dice, te encargo a ti, tú que me oyes. Ve con tu vecino. Ve con tu hermano. Ve con tu hermana. Ve con tu padre. Ve con tu madre. Ve con tu pariente. Ve con tu primo. En lugar de irte a tomar, en lugar de irte a drogar, en lugar de acompañarlo al pecado, ¿por qué no le dices, ven, yo te quiero invitar a mi iglesia? ¿Qué tal que yo lo desafío en esta mañana y les digo, hermanos, el próximo domingo, no, voy a decirle a los diáconos allá afuera, en la puerta, si ustedes no traen una persona como visita, no lo dejen entrar. ¿Lo hacemos? Tres amenes hoy. ¿Qué tal si yo les dijera eso? ¿Lo haríamos? Me dan ganas de hacerlo, pero no dejo de hacerlo. ¡Qué lindo sería, hermanos! Pero que nos pongamos nosotros mejor. Tómalo tú como un reto en tu vida. Señor, dame el poder de la capacidad de poder persuadir a un amigo para traerlo a tu casa, Señor. Porque si yo he recibido tanta bendición, él también la necesita. Te encargo, mi querido hermano. Te encargo en el nombre del Señor que prediques. ¿Y qué dice? Porque un día vendrá el Señor. El que murió en la cruz del Calvario vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Vendrá el Padre Eterno, como el que pensó y trazó este plan precioso de salvación, y envió a su Hijo único a morir en una cruz. Y el propósito de la venida de Cristo fue traer esas palabras de esperanza, ese evangelio de salvación. ¿Por qué no te conviertes tú en el Jesús que va a llevar esas palabras de vida a alguien? ¿Quieres hacerlo? Como deseo, como me hubiera gustado que hubiera habido un amén que retumbara todo este edificio. Pero ahora quédese con ese amén. Y el que no dijo nada, por lo menos ojalá haya allá en el fondo, Señor. No dije amén porque no me siento capaz de hacerlo. Voy a pensar que fue así. Otros sencillamente no dicen nada porque se sienten con pena de decirlo, ¿no? Pero usted que dijo amén, mi hermanos, ¿qué tal sería que la mitad de los que yo tengo aquí se propusieran traer un invitado? Ahorita la nave abajo está llena. Tendríamos que meter allá arriba en el mezanine y teníamos que poner las sillas hasta el tope atrás y de repente habilitar uno de los, como hicimos al principio cuando comenzó el final de la pandemia, se llenó hasta el salón pastoral, habían personas. ¿Cómo sueño con ver eso? ¿Y usted? No espere ser diácono para hacerlo. No espere ser subdiácono para hacerlo. Usted, hermano, uno de ustedes, mire, con un alma que usted en su vida logre salvar, usted ya podrá decirle: Señor, un talento me diste y aquí te traigo otro. Aleluya. Pero qué tal que Dios le dio un talento y no se ha preocupado ni siquiera por traer una persona. Por eso uso las palabras del apóstol Pablo: te encargo, hermano mío, te encargo, hermano amado, si Dios está haciendo algo en tu corazón, hay muchos allá afuera que necesitan ese milagro que Dios está haciendo contigo. Allá afuera hay muchos que necesitan ese favor divino. Y dice el apóstol Pablo, verso 2, que prediques. ¿Qué es lo que me encarga el Señor? Que prediques la palabra. No que vayas a contar chistes. No que te vayas a juntar para ir a hacer otro tipo de actividades. No, no, no. Yo te invito que vayas y prediques la palabra, este evangelio que te está convirtiendo, este evangelio que te está convenciendo, este evangelio que te está transformando. Y dice que instes. ¿Sabe usted qué quiere decir instar? Bueno, como el tiempo se me va, como ustedes no tienen idea, ya casi se me va a acabar. Así que instes quiere decir insiste. Insiste. Pero no vaya a ser así como los de ciertos grupos religiosos, ¿no? Que le abren la puerta, pero cuando se dan cuenta de quiénes son, ah, no, gracias, no. Y va, le cierran la puerta y meten el zapato, hermano, para que no cierre la puerta y le me... No, mire, es que a usted le conviene oírme. Le dice, no, quite su pie porque quiero cerrar la puerta. Hermano, no, no es esa insistencia, no aquello de estar allí. Pero hermano, cuando usted vaya, piense en alguien que usted podría traer. Piense en alguien, no sé quién será. Ore por él. Señor, yo conozco fulano de tal que necesita de Cristo. Dame, Señor, la libertad. Dame esa capacidad de poder llegar a su corazón, Señor. Yo quiero llevarlo donde tú me tienes hoy. Yo quiero traerlo, Señor, y que tú toques su corazón como lo has hecho en mi vida. Insiste. Eso es instar. Insiste. Si te dijo no, pues de repente mañana te dice sí. Y si no te dijo nada, ah, bueno, si no me dijo nada, quiere decir que de repente le interesa. Y allá va de nuevo. Insta. Ahora, y sigue diciendo, insta. ¿En cuándo? Todo tiempo. En tiempo y fuera de tiempo. Sea de día, mañana, noche, de madrugada, cuando tengas el tiempo. Tal vez alguien va a decir, no, es que hoy yo no le predico a ese hermano porque no andamos de evangelismo. Es que yo solo predico cuando salimos de evangelismo. De ahí otro día no. Usted es un religioso. No, hombre, si usted está lleno de Jesús, cada vez que usted abre sus labios, ¿qué sale de ahí? Amén. Oiga, yo lo oí a varios, ríos de agua viva. Pero quite la represa entonces, quítele el estorbo y que salte y broten ese manantial de vida, que cuando alguien lo oiga glorifique a Dios y le diga: sabe que usted hoy no vino porque usted quiso, hoy Dios lo mandó porque necesitaba esta palabra. Usted no tiene idea, hermano. Cuando nos acercamos a alguien, qué luchas, qué conflictos, qué batallas está viviendo él tal vez en ese momento. Y cuando usted llega, llega mostrándole la puerta para salir libre. ¿Quiere usted ser de esos que abren la puerta a los prisioneros del diablo? ¿Quiere usted llegar, hermanos, y decir: mire, permítame, deme ese yugo, yo lo voy a quebrar en el nombre de Cristo Jesús? ¿Quiere usted decirle a ese esclavo que tiene años de estar con ese, esa, ¿qué? Pelota de hierro allí que no lo deja ser libre? Vaya usted y en el nombre de Jesús sea libre para la gloria de Dios. Hermano, yo lo estoy desafiando esta mañana. No sé cuántos de ustedes lo van a hacer. ¿Cómo les ruego? ¿Sabe qué le voy a decir al Señor? Señor, que retengan esta palabra a todos mis hermanos, que no se vayan a ir y se les vaya a escapar, sino que de aquí a unos días yo pueda ver a varias visitas aquí. ¿Y a usted quién lo trajo? El hermano fulano de tal. Gloria. ¿Y a usted quién lo trajo? La hermana fulana de tal. ¿Y a usted? Pues mire que ese es mi vecino, hermano, ya me tiene hasta aquí, pero me trajo. Insta, motiva, estimula. Y para caer mejor, peor si es aquel vecino que te cae mal, porque a algunos, miren, generalmente los vecinos que viven cerca, uno tiene problemas con ellos. Entonces, a ese hay que traer. No, hermano, es que ese sí sabe todos mis males. Pues a ese hay que traer, vaya y llévele un su regalito y dígale, mire vecino, yo quiero invitarlo a la iglesia. Insta, en tiempo y fuera de tiempo, porque algunos dicen, no, es que ahorita debe estar dormido. ¿Y qué sabe usted que ese pobre o la pobre tal vez llorando está? Porque está pasando aflicciones y terribles angustias. Uno no sabe. Y dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Doctrina. Estamos en un mundo anegado de afanes, estamos en medio de una sociedad que se ahoga en un mundo que es un verdadero agujero negro que traga suicidios, destrucciones de hogares, muchachos que se van de sus casas peleando con sus padres, drogadicción, fornicación, adulterio, robos, crímenes, narcotráfico, etcétera, etcétera. Estamos y algunas personas van a la iglesia buscando una libertad, buscando un mensaje distinto, y se van a encontrar muchas veces payasos que predican evangelios que no sanan, pastores que solo buscan el dinero, pastores asalariados que lo único que están haciendo es jalando gente para beneficio personal. No están buscando almas para ser salvas, sino lo que ellos buscan es enriquecerse más y más. Pelan a las ovejas, trasquilan a las ovejas, les prometen cosas que nunca las van a alcanzar, les prometen salvación aunque vivan en pecado, y nunca les dicen la verdad para que no se vayan, porque si no, cada elemento que se les vaya de su iglesia es un diezmo menos, es un ingreso menos. Hijos del diablo, no les puedo llamar de otra forma. Porque Jesucristo vino a salvar las almas de los hombres, pero el diablo vino a matar, hurtar y destruir. Esa es la circunstancia de la sociedad en la cual vivimos. Necesitan la luz de la verdad. Necesitan el evangelio que libera. Ese evangelio que Jesús les dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará que... libres, aleluya, los hará libres. Si tú tienes compañeros impíos, ruégale a Dios que te dé esa capacidad. Algunas veces no es necesario ni siquiera que hablar, con tu sola presencia, con tu sola esa aureola de paz, de gozo, de santidad y de temor que hay, inspira a algunos a decirte, mira vos, ¿y vos qué sos? Es que vos no sos igual que los demás. Vos sos diferente. Se abre la puerta de oportunidad de dar testimonio. Y dice, verso 3, porque vendrá tiempos, y yo quiero decirle que este es el tiempo, cuando no sufrirán, ¿qué? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a qué, a sus propias concupiscencias. Es exactamente lo que te acabo de explicar. Pastores que van buscando patojitas simpáticas, mujeres fáciles, hombres que dejen su dinero, su diezmo. Dentro de las iglesias de la religión, lo primero que preguntan después de su nombre y todo, ¿dónde trabaja? ¿Cuánto gana? ¿Quién es su jefe? Porque quieren tener un control de cuánto ganan, por lo tanto, ¿cuánto es su diezmo? Verdaderos lobos rapaces. Y predican doctrinas que vayan y que alegren, y todos contentos y todos felices y gloria a Dios, y según todos van al reino de los cielos. Estos son ciegos, guías de ciegos. La palabra de Dios siempre nos debe de llevar a la santidad, a la reverencia y al respeto de Dios. Siempre nos debe de llevar a un camino de santidad y de temor a Dios. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, decía el Señor. Pero ¿qué pasa? Mucha gente tiene comezón de oír, ¡ah, qué bonito! Y veamos qué hay, y qué nuevo hay, y esa doctrina, y aquel predicador, y vistes aquello. Y muchos se emocionan, hacen milagros, sanan, y un montón de cosas. Traiga usted aquí 10,000 quetzales y yo le voy a ir a bendecir su negocio. Un hermano me contó que no pudo que su pastor llegara a orar por su hija enferma porque le cobraba 3,000 quetzales por la oración. Así como me oye. Y me estaba hablando este hermano, que es miembro de esa iglesia, pero supo de mí, conoció mi teléfono, me llamó y me dice: hermano, ¿y usted cuánto cobra? ¡Wow! ¿Cómo así, cuánto cobro? Sí, por orar, hermano, me dice. ¿Cuánto cobra? Créame, hermano, se me hizo un nudo el corazón. Decía: Señor, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Tú crees en Cristo? Le dije, sí. ¿Y tú crees que Dios puede hacer el milagro? Porque yo no voy a hacer nada, le dije. Lo único que yo puedo hacer es interceder por ti. Pero lo que va a operar aquí es tu fe en Cristo, que es el único que tiene el poder de sanar. ¿Crees de todo corazón? Sí, hermano. Entonces dobla tus rodillas, pone tu mano derecha sobre la cabecita de tu hijo y vamos a orar. Oramos. A los 2 días me estaba llamando, dándole la gloria a Dios, porque Dios se había hecho el milagro. Hermano, ¿pero cómo es posible que cobren por hacer eso? Sinvergüenzas, ladrones. Hermano, Dios está accesible a todo aquel que le invoca. A todo aquel que le invoca, pero que le invoca de veras. Y dice, para ir concluyendo, versículo 4. Y apartarán de la verdad. Oiga, ¿cuál es el efecto de oír falsos predicadores? De oír falsas doctrinas. De oír falsos líderes. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán, ¿a dónde dice? ¿Y qué son fábulas? Cuentos de viejas, perdón por la expresión. Pero esos son cuentos de la abuelita, son cuentos de la tatarabuela, así como el cuento del sombrerudo, de la llorona, son leyendas, cuentos de viejas. Y dice que se apartarán el oído de los hombres por oír estas fábulas y cuentos de vieja, y se olvidarán de la verdad. Mi querido hermano, yo sé que muchas veces, generalmente, nuestra prédica es exhortativa. Pero es que, ¿cómo queremos que Dios haga un milagro en tu vida? Y yo sé que Dios lo puede hacer. Yo no sé cuál es la parte de tu vida que te cuesta controlar. No sé cuál es la parte de tu existencia que tú sabes que eso estorba en tu relación con Dios, pero te cuesta. Has llorado, has gemido, has estado tirado en el suelo y has clamado a Dios, pero la respuesta todavía no llega. Deja de hacer lo malo. Deja de hacer lo malo. Si tú quieres cambiar, deja de hacer lo mismo. Tú quieres cambiar, pero no cambia, no deja de hacer lo mismo. Eso, ¿cómo va a ser eso? Eso es imposible. Te predicamos la verdad. Y el Señor Jesús decía, el que tenga oídos para oír, ¿qué? Así que si tú quieres, óyeme. Si tú quieres aceptar lo que yo te estoy diciendo, yo le voy a decir, Señor, bendito sea tu nombre porque le abriste los oídos. Si no me quieres oír, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo quisiera ir y agarrarte y con un barreno abrirte el oído de los oídos y decir, Señor, que se mete esta palabra aquí? Palabra que yo lo haría de mil amores, pero no puedo. No puedo. Yo solo digo lo que el Espíritu de Dios me mandó a decir. Y el que tenga oídos para oír y crea lo que yo estoy diciendo, a Dios sea la gloria. Y concluyo con lo que dice el versículo 5. Pero tú, se está refiriendo a ti, tu nombre, el que estás ahí sentado. Pero tú, Andrés, pero tú, Juan, pero tú, María, pero tú, Elena. ¿Qué dice? Sé sobrio en todo. ¿Qué quiere decir sobriedad en todo? Centrado, convencido, seguro. ¿Qué es lo contrario a sobrio? ¿Y cómo caminan los ebrios? No hay que ser un genio para entenderlo, ¿verdad? Van un ratito, se mueven a la izquierda, otro ratito se mueven a la derecha, otros dan pasitos para atrás y dan pasitos para adelante. Así van, ¿verdad? Y van rebotando de pared en pared y ahí van. En cambio, alguien que es sobrio, su paso es firme. Hay un hoyito ahí, se lo salta. Hagan saltar a un bolo y se cae. Hermanos, sé sobrio. Pero tú sé sobrio, estás seguro de lo que crees. Está convencido de lo que tú amas. Y dice, pero tú sé sobrio, ¿en qué? En todo. ¿Y qué más dice? Soporta las aflicciones. Vienen pruebas, vienen luchas, vienen desaires, vienen desprecios, vienen improperios, vienen insultos. Tu propia familia te desprecia, te menosprecia, te critica, te censura, te aísla. Sé sobrio. Tranquilo. Ay, ahí viene aquel. Mejor vámonos. Y tú, no, por favor, esperen. No, hombre. Sé sobrio. Sé bien seguro de dónde estás parado. En quién has creído. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. ¿Y qué pide? Y haz obra. ¿De qué? ¿Y por qué dice el evangelista? Amén. Haz obra de evangelista. Predica con tu testimonio. Predica con tu vida. Predica con tus expresiones. Predica con tu testimonio. Tú eres luz a las naciones. Tú eres luz en medio de la oscuridad. Cristo está llenando tu corazón. No dejes que las tinieblas prevalezcan sobre ti, sino que es todo lo contrario. La palabra del Señor me enseña que las tinieblas no prevalecen contra la luz. Huyen, que sean ellas las que huyan. Sé sobrio, sustenta tu fe y tus convicciones con poder en Cristo Jesús. Si te amenazan, amén. No tengas miedo, no estás solo. Y si te toca morir, le da miedo. Hermano, si a usted le da miedo morir, entonces su fe, pienso que anda muy débil. Me encantan las palabras del apóstol Pablo. ¿Dónde está tu muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Acabamos de sepultar los restos de un amado hermano tan fiel, hermano Venancio. Hace 2, 3 días, ¿no? 3, 4 días. Un hermano tan fiel, humilde, sencillo. Ahí venía tempranito a hacer limpieza, a hacer lo que podía hacer. Lo hacía de buena gana, de buena voluntad. Un hermano que no hablaba mucho, pero hacía mucho. Son hermanos que dejan una huella en el corazón y en la historia de la iglesia. Sea sobrio, sea firme en su fe y anuncie las verdades de Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén.